Proverbios capítulo 11. Es difícil saber cómo predicar por Proverbios porque hay tantos temas en cada versículo, diferente tema, ¿verdad? Pero muchos de los temas se agrupan, pero no en un párrafo tras otro para explicarlo. Por eso, lo que he decidido hacer es tomar los temas en cada capítulo y mirar cuáles temas están en un capítulo y tratar con esos temas, y entonces mover al siguiente capítulo y tratar con los temas en ese capítulo, y a veces los temas ya van a reintroducirse a través del tiempo, pero eso nos lleva a lo que dice Pedro de ese plan de Proverbios, de repetir las cosas, y Pedro dice, es bueno para nosotros la repetición, por eso Dios repite cosas, pero a la vez, cada vez que habla de cierto tema y da otro versículo del tema, también está enfocando otra luz en este tema, y así que tiene otro propósito para enseñarnos del tema. La semana pasada miramos de Proverbios 1, versículo 1, que es el primer tema introducido en capítulo 1, 11, y entonces miramos que ese tema se repite en diferentes enseñanzas acerca del dinero, honestidad, justicia, ser justo con el dinero, cómo manejar préstamos, la necesidad de generosidad. Hemos visto que esos temas acerca del dinero están en versículos 1, 4, 15, 24, 25 y 26. Así que ya hemos visto eso de necesidad de ser honestos, de cuidado con préstamos, siempre ser justos con el dinero y siempre generosos para la gloria del Señor. Ahora, versículo 2 es el siguiente tema. Y después, y en versículo 2 encontramos realmente solo ese versículo en capítulo 11, pero el tema se repite mucho en Proverbios, y voy a mostrar dos veces más cuando aparece la palabra central de versículo 2. Y entonces vamos a ver otros textos en la Biblia que tienen que ver con eso. Y ese tema es el tema de orgullo y humildad, soberbia, como pone allí. Luego, vamos a ver si tengo tiempo en esos 25 minutos, a ver hasta dónde llegamos, porque versículo 3 introduce otro tema, que es el tema más repetido en todo Proverbios. Es el contraste entre los justos y los pecadores, los inicuos, los malos, ¿verdad? Y así que eso se repite muchas veces en capítulo 11, como se repite mucho a través de Proverbios. Y luego entonces habla de líderes en capítulo 11. Es un tema que se repite mucho, cómo ser un líder para la gloria del Señor, un líder bueno y malo, justo y impío. Y entonces habla de misericordia comparado con crueldad. Y entonces tenemos en capítulo 11 el tema de la boca. Creo que lo introdujimos antes en capítulo 10. Y termina aquí capítulo 11 hablando de mujeres y el hogar. Vamos a ver si llegamos a ver los versículos de eso o no esta noche. Entonces, orgullo y humildad, versículo 2 de Proverbios 11. Voy a invitarles a leer versículo 2 conmigo. ¿Okay? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Amén. Aquí encontramos, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Vamos a mirar tres palabras en ese versículo. Soberbia, deshonra y humildes. El contraste allí, porque tiene dos contrastes. Con los soberbios es deshonra, con los humildes es sabiduría. Hemos visto de sabiduría mucho y veremos más, pero el énfasis ahora es el contraste. ¿Qué es un soberbio? ¿Y qué es un humilde bíblicamente? ¿Y qué es esta deshonra que va a enfrentar un soberbio. La palabra soberbia en este versículo es interesante porque viene de la raíz, una palabra en hebreo, que es hervir. Es la palabra hervir. La idea aquí es uno que quiere todo a su manera, piensa que nadie va a mandarle a él. Él va a hacer las cosas como él sabe que es correcto y se hierve, se irrita si la persona, si la gente quiere tratarle a él como un esclavo y decirle a él cómo hacer las cosas. No conocemos nadie así, ¿verdad? Pero el hecho es que eso, todos tenemos jefes, a lo mejor hijos, a lo mejor padres, que hierven de soberbia porque ellos creen que llevan la razón. Y nadie debe decirles a ellos cómo hacer las cosas. Todo será a su manera o van a hervirse hasta querer matar a la persona que no quiere someterse a sus opiniones. Vamos a ver eso bíblicamente. Es uno que es subordinado a la autoridad, que es rebelde contra la autoridad, no quiere autoridad sobre su vida, porque él sabe mejor, y esto es soberbia bíblicamente aquí. Esa misma palabra entonces viene en versículo, capítulo 13, versículo 10. En capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ya varias veces he dicho que sabiduría no es lo que usted enseña, es una actitud con que usted recibe y aprende. Cuando uno es sabio, es enseñable. No es una persona que enseña, es una persona que quiere ser enseñado. Por eso dice, con los avisados, el que acepta aviso y dirección, está la sabiduría, pero soberbia es lo contrario. No va a recibir nada, y por eso dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, porque va a hervir. Y va a traer contienda con cualquier que no está de acuerdo con su opinión y forma disputaciones, discusiones y contiendas, como dice allí. La tercera vez que aparece en Proverbios, esta palabra es Proverbios 21, versículo 24. Aquí encontramos dos palabras para orgullo o soberbia. Y se repiten las dos palabras en el mismo versículo. Proverbios 21, versículo 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio, del que hierve, ¿verdad? Uno que es soberbio escarnece a otros que quiere decirle a él cómo hacer las cosas. Ay, pero tu mamá, tú no sabes, tú también lo hiciste, o tú también no sabes, no recibe de nada. Hace burla de personas que quiere enseñarle y se irrita con ellos, tiene contienda con ellos, porque esto es el resultado de ser soberbio. Escarnecedor es el nombre de soberbio. Y eso va con el otro tipo de orgullo que está en el Antiguo Testamento, presuntuoso. Presuntuoso tiene su raíz en el hebreo de la palabra monte. La idea es un monte que se enaltece, que se exalta, que se cree alto y mejor que otros. Eso es presuntuoso, ¿ok? El que se cree que él es el monte. Que incluso es interesante que muchas veces es el trabajo de Juan el Bautista, como Isaías profetiza y como se dice en Lucas, que va a allanar todos los montes. La cosa es que las naciones soberbias, presuntuosas, tienen que aprender humildad, y ya que no son tan grandes, ¿verdad? Y así es que dice que va a rellenar cada valle los que están muy hundidos y deprimidos y creen que no sirven de nada, Él va a llenar los valles, pero va a bajar los montes y así humillar los soberbios con su predicación. Así que presuntuoso es el egocéntrico, es el jactancioso, que quiere todo para sí, la vanagloria. Y así dice, el presuntuoso obra en la insolencia. Insolencia es la palabra de ira o enojo que viene de arrogancia. Así que cuando eso no es la misma como eso de hervir, pero tiene la misma idea, que es uno que se irrita por su arrogancia, y así que es la insolencia de su presunción. Presunción al final es la palabra hervir. Así que el resultado de tener presunción y estar hirviendo, el resultado de eso es insolencia. La demostración de presunción es insolencia. Es uno que se irrita, se enoja por causa de su arrogancia, ya se enoja con los que quieren decirle a él cómo hacer las cosas y no quieren obedecer sus mandatos porque él lleva la razón. Ok, vamos a ver tres versículos más del Antiguo Testamento que usa esta palabra para entender lo que Proverbios está diciendo de eso. Éxodo 21 es la primera vez, que se usa esa palabra de soberbia, y muy interesante aquí, muy interesante. El resultado de la soberbia es hervir hasta enojarse con alguien y querer matarlo. Y así viene, Éxodo 21, versículos 14 y 15. Éxodo 21, 14. Si quiere leer 14 y 15 conmigo. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Ves hasta dónde puede llegar el extremo de la soberbia de un joven? Dice que puede querer matar mamá y papá. Puede hasta herir mamá y papá, y si lo hace, él va a morir. Pero es interesante aquí que si alguno se ensorbeciere, se pone con esa soberbia contra su prójimo y lo matare con alevosía, ya con premeditación, ya piensa, ese va a pagar por lo que me hizo, ese va a pagar por decirme a mí cómo vivir mi vida, y entonces se irrita tanto que literalmente planea matar a una persona. Y entonces dice, si uno hace eso, de mi altar lo quitarás. No va a venir a la iglesia y alabar a Dios y pretender que es algún santo cuando está tan irritado con alguien que quiere matarlo o a lo mejor literalmente lo había matado. Y menos dice si se irrita tanto contra los padres que quiere matar a los padres. Pero esa ira viene por causa del orgullo y soberbia. El orgullo no es una cosa sencilla, inocente. Es una cosa horrible que hace que uno quiere hacer daño a otros por ofender su orgullo, ¿verdad? Luego entonces encontramos la próxima vez cuando aparece esta palabra en Deuteronomio. Deuteronomio 17, versículo 12. Deuteronomio 17, versículo 12. Eso es lo que un comentarista llamó el rebelde social, ¿verdad? Que viene de la soberbia. El rebelde social. Deuteronomio 17 y 12. Si quiere puede leerlo conmigo, 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová su Dios, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Nota al final, ensorbecerá, y en versículo 12, con soberbia. ¿Qué hace la soberbia aquí El resultado, no quiere obedecer. Si alguno procediere con soberbia, no obedeciendo. Es interesante esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si no obedeces al pastor? Que alguno procede con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, o si no obedece al juez, el tal morirá. Bastante serio eso, ¿eh? De no obedecer un sacerdote en el Antiguo Testamento o un juez que Dios había puesto, ¿verdad? El hecho es que si uno, no por su orgullo, el pastor predica, tú debes creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, debes arrepentirte y poner tu fe en Cristo, y uno se pone con soberbia, yo no tengo que escucharle a ese sinvergüenza, yo sé mejor que eso, yo no tengo que arrepentirme, yo no tengo que creer solo en Cristo, ¿qué va a pasar a esa persona cuando muere? ¿Va a ir al cielo por no creer en Cristo? No. Su soberbia es lo que le hace rechazar el mensaje de arrepentimiento y fe y va a llevarle la muerte eterna. Así que es cosa seria cuando uno no escucha la palabra de Dios y no quiere someterse a lo que Dios dice por su orgullo. Yo sé más que ese. Él no tiene que decirme a mí nada. Y entonces aquí en el Antiguo Testamento habla de muerte literal. Porque esa persona, de esa soberbia, va a infectar a muchos más. Pero el hecho es que la muerte literal es un símbolo realmente de la muerte más importante, la muerte espiritual, que uno va a enfrentar si rehúsa escuchar la palabra de Dios. Y la mayoría que no escuchan la palabra de Dios es por una de dos razones. Es porque ama algún pecado. Hay algún pecado que no quiere dejar. O es por orgullo y soberbia. Yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de pensar. Si el pastor quiere pensar eso, eso es su privilegio. Pero yo no tengo que bautizarme, yo no tengo que juntarme a la iglesia para obedecer al Señor. Yo puedo servir a Dios de mi manera. Y ese soberbio resulta en una vida fracasada, en una vida espiritual fracasada. Así tenemos que enseñar, ¿verdad?, los jóvenes y nosotros mismos a prestar atención a la palabra de Dios. Y aunque esté predicado por un hombre sin vergüenza por allí, si uno con soberbia dice, yo tengo mi manera de creer y mi manera de hacer las cosas y yo no necesito prestar atención a ese, esa persona es inútil, nunca va a crecer espiritualmente. Y si rechaza lo básico, incluso va a morir espiritualmente si rechaza el mensaje que predicamos de arrepentimiento y fe en Jesucristo para cambiar la vida. Así que dice, soberbia, esta rebeldía social contra el juez o sacerdote merece pena de muerte. Es cosa seria la soberbia, el orgullo delante de Dios. Y una vez más, en Deuteronomio, próximo capítulo, es la tercera vez que aparece, Deuteronomio 18, vamos a leer, yo voy a leer esta vez de versículos 20 al 22. Se repite la palabra soberbia traduciéndolo presunción ahora. Es la misma palabra de hervir, pero aquí se traduce presunción en versículo 20 y versículo 22. Vamos a leer. No, yo voy a leer y me siguen con la vista. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenas, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a saber si él no ha hablado de verdad? Bueno, si el profeta, en versículo 22, hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, por ejemplo, si pone una fecha para la venida de Cristo, y Cristo no viene en esa fecha, por ejemplo, si no acontece lo que Él dice, entonces es que es palabra de Jehová que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, hay algunos que se irritan con la verdad y dicen, eso no voy a aceptar, pero yo voy a determinar qué es la verdad, y eso es lo que yo creo que Dios me ha guiado para predicar o decir o creer. Y dice, mira, si vas a creer una mentira y predicar una mentira, usted merece pena de muerte en Israel allí, porque está simbolizando que usted que prefiere poner tu fe en una mentira en vez de la verdad, y más cuando enseñas a otros eso, usted va a ir al infierno, y como dice Cristo, vas a ser otros dos veces más hijos del infierno que usted mismo, por tener tanta presunción que usted tiene una doctrina que usted está determinada que usted va a comunicar, pero no es la palabra de Dios. Y así está diciendo, eso es un falso profeta. Cuando hay un falso profeta que por presunción, soberbia, orgullo, cree que él sabe más y mejor que sus maestros que enseñan la palabra de Dios, esa persona no va a ir al cielo porque rechaza la palabra de Dios e incluso va a llevar muchos al infierno con él, y por eso está hablando bien fuerte de eso. ¿Okay? Entonces la soberbia es uno que todo se ha hecho de su manera, pero ¿qué pasa cuando tiene soberbia? Versículo 2, cuando viene estos Proverbios 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, deshonra. ¿Qué es deshonra? Bueno, ¿qué quiere una persona con soberbia? Quiere honra, quiere respeto. Él quiere ser el maestro que usted respeta. Y así está diciendo que vendrá todo lo contrario de lo que él quiere. El opuesto a lo que quiere, lo que desea y lo que espera de otros es lo que va a recibir. Deshonra, que es vergüenza, desgracia. Va a ser tratado con desprecio. La palabra deshonra significa puesto en una posición social más baja, menos honra, deshonra, en una posición, él quería una posición social más alta, por eso quería ser el maestro. No quería aprender, pero él quería enseñar, porque él tenía soberbia, y dice que uno que tiene esa actitud no será enaltecido. Es la parábola de Jesucristo, que dice, mira, si tú estás invitado, no solo parábola, pero realidad, pero es parábola también. Dice, si alguien le invita a una fiesta, toma un lugar más bajo y deja que ellos le inviten a subir, para que el huésped de la casa no diga, no, esa silla que tú has escogido más alto es para otra persona, y ya delante de todos tienes que tomar el lugar más bajo. El hecho es que está diciendo allí que es lo que va a pasar. Uno quiere honra y así va a tener todo lo contrario de lo que quiere si tiene soberbia. Mientras que la persona humilde, el Señor va a decir, mira, eso no le corresponde sentarse en este lugar humilde, sube para acá, ¿verdad? Y yo literalmente creo eso. Cuando voy a conferencias, hay muchos grupos de pastores que tienen conferencias entre fundamentalistas, incluso hoy. Todos los pastores por delante, yo me quedo atrás. ¿Verdad? No quiero estar delante de nadie, sinceramente. ¿Verdad? Pero de vez en cuando dice, pastor, tú, detrás, Ricardo. Tú eres un pastor, venga delante ya. Tengo que venir delante porque ya me fuerzan, ¿verdad? Pero el hecho es que es mejor, creo yo, quedarme detrás en vez de sentarme delante. A lo mejor digo, soy un pastor, voy a subirme a plataforma. Y él dice, no, aquí es solo para ciertos pastores. Puede tomar la primera o segunda banca, tío. Oh, ya está lleno, la última banca, ¿ok? Y ya delante de todos ya me rebajan. El hecho es que eso es la idea de un jefe, un padre de que va a sufrir deshonra por su soberbia, pero maltrata a sus empleados, o maltrata a sus hijos como padre en la familia, y luego pierde su respeto y su aprecio. Esa es la cosa de deshonra. Es uno que dice, tú vas a ser como yo digo, y lo dice con crueldad a sus empleados o a sus hijos. Y entonces se pregunta, ¿por qué ellos no me honran? Mis hijos me van a respetar. Hijo, tú haces de esa manera. Y cuando hierve y lo hace de esa manera con irritación, si tú te enfadas con tus hijos, has perdido su respeto. No has ganado su respeto. Si estás en una clase de niños y en algún momento te irritas con la clase de niños, pierdes su respeto, no ganas su respeto. Si yo como pastor me irrito, ¿verdad? Y entonces, si no es una irritación santa, ¿verdad? Contra pecado, pero es un sentir de la gente. Y muchos pastores han perdido el respeto de su iglesia porque se ha irritado con personas en la iglesia. Por eso hablo de ser paciente. Y se irritan es por soberbia. Ellos deben respetarme y escucharme, ¿verdad? Pero aquí la cosa es que un padre, una madre, un pastor, un maestro, un jefe, quien sea, tiene que ser humilde, o lo que quiere de honra va a recibir todo lo contrario de deshonra, de falta de respeto. La palabra aquí de deshonra es la palabra de desinflar. Es la cosa de un globo que se pincha y se está desinflado. Y así encontramos que cuántos queremos inflarnos, y entonces el Señor tiene que pincharnos y humillarnos. Pero allí, en contraste con soberbia, en versículo 2, la segunda mitad de versículo 2, más con los humildes está la soberbia. Humilde, la palabra modesto. Cristo dice, yo soy manso y humilde, modesto, manso, tierno y humilde. Esta palabra humilde significa uno con quien se puede razonar. Es todo contrario de la soberbia, ¿verdad? No quiere ser insubordinado. Es uno que se somete porque quiere ser como Cristo y es razonable. Vamos a ver al final, y ya parece que no esta noche, pero si tuviéramos tiempo, ¿verdad? Veríamos en versículo 22 como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de razón. La hermosura de una mujer es primero de Proverbios 31 en su espiritualidad. En una mujer espiritual. Pero la segunda cosa es una mujer de razón en sentido de razonable. Es una mujer con quien uno puede razonar. Los niños pueden apelar, ¿verdad? El esposo puede razonar con ella y le respeta porque es una mujer que no dice, no, esa es la manera de hacer la cosa, ¿verdad? Y así es quieta y apacible, mansa, como en 1 de Pedro 3 habla de las mujeres más queridas, más respetuosas, la mujer que puede ganar el corazón del hombre, como hablo de la mujer ganadora cuando hablo de 1 de Pedro 3. Pero la vez que se usa esto, ya yo temía que yo tengo toda una página de los otros versículos y pensé ya no vamos a llegar más que versículo 2 y así es esta noche. Un versículo más, solo para ver cómo se usa esta palabra humilde en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Si usted conoce mucho de la Biblia, usted ha escuchado ese versículo mucho, Posiblemente lo ha escuchado predicado y lo ha memorizado. Miqueas 6:8. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Cristo habla semejante en Mateo 23 con los fariseos cuando dice, mira, ustedes diezman y todo eso, pero lo que quiero, Señor, primero es una actitud de misericordia, justicia y humildad. Humillarte ante tu Dios. Uno que es como Cristo, que se sometió a su Padre. Estamos estudiando con los varones, Filipenses 2, no llegamos al versículo anoche, solo estudiamos los primeros 4 versículos, ya vamos al versículo 5 al 11, próxima semana. Pero allí dice que el Señor, siendo Dios, no se aferró a querer que la gente en este momento le adorara tanto, aceptaba adoración porque es Dios, pero como dijo a su mamá en la fiesta de Caná, en la boda, dijo, mi tiempo no me ha llegado todavía. Habrá un tiempo para que Dios le exaltara. Pero él no se aferraba a tenerlo antes que Dios quería. Más bien, si Dios quería que fuera al desierto para vivir 40 días y 40 noches y ser tentado del diablo y no convertir piedras en pan, Él dice, mire, no voy a hacer nada que el Padre no me mande para hacer. Muchas veces dijo Cristo, todo lo que he hecho es la voluntad de mi Padre, hasta ir a la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, para obedecer a su Padre. Oh sí, fue a la cruz por amor a nosotros, para morir por nosotros, pero no fue su primera razón ir a la cruz. Su primera razón fue para obedecer a su Padre. Mostrar que iba a ser la voluntad de su Padre. Someterse a su Padre y darnos así una actitud de humildad. Eso es el tema de Filipenses capítulo 2. Humildad que miramos anoche con los varones. Y así encontramos aquí que Cristo es el mejor ejemplo de todo. Dice, soy manso y humilde de corazón, Mateo 11, 28 y 30. Por eso ustedes pueden venir a mí y hallar reposo para su alma. Dice, Dios no quiere tanto como ríos de aceite o la sangre de tu primogénito para agradarle, dice Miqueas. ¿Qué quiere Dios? Hacer justicia, ser misericordioso a la gente y humillarte ante Dios en vez de decir, yo voy a hacer las cosas de mi manera y nadie me va a decir a mí cómo hacer las cosas. Si yo quiero bautizarme, me bautizo. Si no, no. Si quiero juntarme con la iglesia, esta iglesia con otra, yo decido y nadie más me va a decir cómo o quién. Si yo quiero criar mis hijos de esta manera, lo voy a hacer. Si yo quiero enseñarles de esta manera, lo voy a hacer. Y el Señor dice, mira, no le pido tanto, pero le pido lo más difícil. Humillarte delante de mí. Dejarme a mí decirte cómo hacer las cosas en la vida. Y muchas veces, como hemos leído en Deuteronomio, Dios lo hace a través de jueces y sacerdotes, pastores, líderes. Pero el hecho es que debemos ser bastante humildes para decir, mira, yo no voy a discutir con la Biblia, con Dios, con los líderes. Yo voy a humillarme para ser uno que aprende, que es enseñable y así humilde delante del Señor, manso. Y así el Señor dice que este es el hombre que recibe de sabiduría, versículo 2, Proverbios 11, 2. El que es humilde recibe sabiduría. Vamos a orar.